Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Hoy estamos desde otro punto de la ciudad. Muy buenas tardes, Nancy. Estamos en el departamento del Caquetá, pero de otro punto de la ciudad, como es un municipio de nuestro departamento, como es Morelia. Morelia es un municipio pequeño y nos hemos encontrado con una persona muy especial, Nancy, hoy acá, que es el doctor Wilson Ocampo, quien es psicólogo y nos va a contar cuál es el proceso, el procedimiento que viene haciendo respecto a un tema muy importante como es la prevención, uso y manejo de sustancias psicoactivas. Bienvenido, doctor Ocampo, y muy buenas tardes, Nancy.
Sí, muy buenas tardes a todos los radioescuchos en la 98.1, emisora de la Universidad de la Amazonía. Y desde luego un saludo especial para todo el departamento donde nos estén a nosotros escuchando y que sean partícipes igualmente de este tema tan importante que es un flagelo de nuestra sociedad, que es el flagelo del departamento del Caquetá como de muchos otros departamentos, prevención, uso y manejo de sustancias psicoactivas. Y desde luego tenemos una persona muy idónea que trabaja con la comunidad, que va por muchos de los municipios del departamento haciendo un trabajo de P&P, y pues esta tarde tenemos el placer de poder contar con él. Igual que los radioescuchas, van a tener un ejercicio de conocimiento, de pedagogía, va a tener un instrumento más para poder llevar a cabo estos procesos de información de prevención. Doctor, bienvenido.
Muchas gracias y gracias por la oportunidad de poderme dirigir a muchas personas a través de este medio. Bueno, les quiero comentar, lo que estamos trabajando con la comunidad, en este caso de Morelia, es un programa, como ustedes ya lo mencionaban, que tiene que ver con la prevención, la mitigación y el uso de sustancias psicoactivas en la población de Morelia. Son programas encaminados, como usted lo decía, a prevención. Pero uno se queda corto porque realmente las expectativas y las necesidades de la población son más profundas, son más amplias. De ahí la importancia de este medio y quien lo esté escuchando, yo invitaría, en este caso al Gobierno Nacional, quien es el que imparte las políticas para todo el país, de que se profundicen más en este tipo de ejercicios y que a la vez se construyan centros que alberguen este tipo de población con un equipo interdisciplinario bien conformado para que realmente se le pueda solucionar el problema de esta manera a la comunidad.
Sí, Radio Escuchas, les comento que ustedes van a estar envidiosos del espacio que nosotros estamos disfrutando, el Parque Central del municipio de Morelia.
Esa tan hermosa, tan rica.
Un municipio turístico en el departamento del Caquetá, un pueblo maravilloso, un pueblo con una ciudadanía que disfruta de la paz, un pueblo que está muy prestante para llevar a cabo toda esta cantidad de procesos que tienen que ver con participación ciudadana, Luzaide. En Voces y Regiones nosotros hemos tenido el privilegio de invitar personas de la comunidad que conocen verdaderamente de situaciones difíciles, de situaciones del entorno, y hacen solicitudes todas las veces en estos programas al gobierno, tanto municipal, departamental y nacional, Luzaide.
Sí, claro, y sobre todo algo importante, y es contar con personas idóneas, con profesionales, y encontrárnoslos acá, igual que nosotras, Nancy, trabajando en esta tarde tan maravillosa y feliz de hacer su trabajo. Pero cuéntenos una cosa, doctor Wilson, ¿qué son las sustancias psicoactivas?
Bueno, las sustancias psicoactivas, primero hay que decirlo que están clasificadas en dos rangos, unas que son las lícitas y otras que son las ilícitas. Hablamos de las ilícitas, que tiene que ver con la marihuana, bazuco, cocaína y demás sustancias que son elaboradas en laboratorios, y las lícitas ya conocidas, que son las que utilizamos muchas veces cuando compartimos con amigos y familiares, que tiene que ver con cerveza, aguardiente, ron, en fin, y todas las demás alusivas a este. Y la sustancia psicoactiva es aquella que un ser humano, una persona, en un momento dado, por experimentar, por probar, la ingiere y automáticamente adquiere ese hábito, y entonces la persona se vuelve adicta, y por eso se dice sustancias psicoactivas, porque coge al paciente, coge a la persona y la atrapa.
Es decir, doctor, que cuando una persona como la pruebita, entonces esto es súper dañino, esto es definitivo en la vida de la niña o el joven o el adulto.
En la mayoría de los casos así termina, pero también tenemos experiencia de personas o jóvenes que experimentan por ocasión y realmente no les gusta, pero el porcentaje tiende a demostrarnos de que la mayoría de la población que la prueba se queda en ella.
Sí, doctor, algo importante que a nosotros nos parece rescatar, especialmente en todos los temas de participación ciudadana, es todo lo que se relaciona con los niños, niñas, infantes y adolescentes, porque reconocemos que es la población más vulnerable, obviamente sin dejar de lado los adultos que también a veces caen en la tentación.
Sí, usted lo ha dicho, eso es cierto. A raíz de eso acabamos de terminar el proyecto en el Colegio Cervantes, donde se trabajó aproximadamente con 250 estudiantes, jóvenes, adolescentes, que pueden estar en un posible orden de situación de riesgo, y a ellos se les capacitó, pero como lo digo, de verdad que hay que profundizar más en este tipo de programas que van encaminados a la población y en este caso a los jóvenes estudiantes.
Bien, me parece y nos parece aquí con Luz Aide y creo que a todos los radioescuchas que eso es un tema verdaderamente donde los padres de familia deben estar muy inmersos y deben de tener una comunicación permanente, porque verdaderamente los hijos son responsabilidad nuestra, pero cuando hablamos de hijos no hablamos solamente de los hijos genéticos, de los hijos que tenemos en nuestro hogar, sino de los hijos del vecino, de los hijos de los señores del barrio, de toda la comunidad que es nuestra responsabilidad. Entonces, pues más adelante continuamos con el doctor Wilson para que nos hable más profundamente acerca de qué se está llevando a cabo a nivel departamental. Mientras tanto, los invitamos en el programa Voces y Regiones a que escuchen nuestra música colombiana, nuestra música caqueteña, claro que sí, Luz Aide.
Un botón en flor que es un hacer espera en cualquier mañana de una primavera. Así te miro y tú, milagro del amor. Graciosa fuentecilla, manantial de sueños, dueña del secreto, ¿dónde está el amor? Todo eso eres tú, pequeña flor de amor. Tienes el manto misterioso que formó el paso de los tiempos, que con finos hilos tejieron tu cuerpo para ser mujer. Tienes una seda preciosa puesta en piel, que al formar tus encantos, divina figura, cubre un día tu cuerpo para ser mujer.
Continuamos con el programa de Voces y Regiones en el tema de prevención, uso y manejo de sustancias psicoactivas con el doctor Wilson. Doctor Wilson, hemos conocido que usted viene manejando en el departamento del Caquetá un proyecto que tiene que ver casualmente con el tema del día de hoy. Por eso, para nosotros es importantísimo tenerlo en los micrófonos de la 98.1. Háblanos acerca de este proyecto y desde luego de las líneas de acción.
Bueno, ese proyecto, como ya lo hemos venido mencionando en algunos otros municipios, tiene que ver con la conformación, capacitación, seguimiento en salud mental y la conformación de redes comunitarias, que son las que van a servir como puentes, que son los que van a ser multiplicadores allá en los barrios, en la vereda, para que evitemos de esta manera de que nuestros jóvenes, por desconocimiento o por inocencia, caigan en el rayo de las drogas.
Claro que sí, doctor, es ahí donde nuestra temática se enfoca directamente en lo que es la participación ciudadana, porque esto no es el trabajo solamente de una secretaría, no es solamente el trabajo del gobierno departamental o de los ministerios, sino que es el trabajo que tienen que nacer verdaderamente desde la comunidad y para la comunidad.
Sí. Usted lo acaba de decir y eso es cierto, está direccionado desde y para la comunidad, por eso es que hoy me encuentro aquí en Morelia y estaba ya confirmando la convocatoria para mañana sábado, 8 de la mañana en el Salón Parroquial, donde van a estar presentes familias en acción, van a estar presentes desplazados, juntas de acción comunal, parte de la administración y entre otros organismos que quieren hacer partícipes de este evento. Y quiero contarles el campo de acción o los ejes que vamos a trabajar durante las siguientes dos semanas. Mañana será la parte legal de la conformación de las redes y durante las siguientes dos semanas los campos serán los siguientes. El primero es que tiene que ver con la consejería sobre los riesgos físicos y psicológicos del uso y abuso de sustancias psicoactivas en la comunidad general. El segundo eje de acción es terapéutica de los principios del saber beber entre la población, ambientes familiares, barriales y comunitarios. Yo hago una observación acá, qué rico sería que la sociedad no bebiera, pero bueno, evitar que la gente beba no se puede, pero sí al menos tener unas herramientas o unas directrices que nos ayuden a ser bebedores más responsables.
Doctor, y si la gente no bebe, ¿de dónde salen los recursos para poder llevar a cabo algunos proyectos de los que ustedes verdaderamente quieren entregar algunos indicadores?
Tendría que el gobierno del orden nacional redireccionar la ubicación y la consecución de esos recursos para reemplazarlos que generan estos, en este caso el cigarrillo, el licor y demás.
Porque parece muy irónico, ¿cierto? Que con estas afectaciones, mejor dicho, si usted deja de fumar o deja de beber, pues sencillamente no hay recursos para inyectarle a la salud.
Desafortunadamente usted tiene toda la razón, son políticas del gobierno y como lo acabo de decir, tendría que el gobierno redireccionar la consecución de estos recursos y entrar a reemplazarlos o aplicarle desafortunadamente impuestos a otras cosas y dejar estos exentos para poder empezar como a atacarlos de esta manera. El cuarto eje tiene que ver con sesiones de formación para la promoción de pautas de crianza y manejo de la norma en ambientes familiares. Lo que tú decías hace rato, doctora, es muy importante que las familias estén pendientes, que las familias sean orientadores, para además de orientadores, acompañadores del proceso. Porque es que el problema que tenemos hoy en día es que las familias son disfuncionales. Papá, mamá beben, papá, mamá se separaron y los hijos quedan al medio. Y entonces, en medio de este ambiente emocional y psicológico, no saben para dónde coger. Y desafortunadamente, el mundo de las drogas, el flagelo de las drogas, está inmerso en ellos, los está rodeando y muy fácilmente estos jóvenes incautos caen.
Y otra cosa, doctor Luz Aide y los radioescuchas, no todos los jóvenes y adolescentes caen en este tipo de flagelo por querer probar, sino porque sencillamente algunos recursos no alcanzan en su casa, no alcanzan para gustos que ellos tienen, entonces una cosa lleva a la otra, el negocio lleva al consumo.
Sí, tú lo has dicho y es verdad, y hay otra cosa, la presión de grupo. La sociedad de hoy en día es una sociedad consumidora que si tú no estás al día, entonces te van a tratar de obsoleto, de antiguo, y los jóvenes, por no quedarse atrás, estar a la altura de los demás, desafortunadamente toman una decisión equivocada y prueban y se quedan.
Y lo otro también, doctor, que vemos nosotros especialmente en medios, y es la persona referente. Los chicos se quieren parecer a alguien.
Sí. Hay un programa que dice sobre mis ídolos, y entonces vemos cómo las niñas quieren ser reinas, las niñas quieren ser actriz, y los jóvenes quieren ser modelos, quieren ser fisiculturistas. Desafortunadamente, eso es lo que los medios nos venden, y la sociedad, desafortunadamente, se está prestando para este juego.
Y hablando de medios, doctor, usted lo ha dicho, tenemos por ejemplo el cigarrillo, le hacen mucha publicidad, a la cerveza, chicas muy bonitas, entonces las niñas pues también se quieren parecer a ellas. Pero, ¿cree usted? Yo sé que la comunidad, como está tan pendiente de este programa, sabemos que quieren que hagamos esta pregunta. ¿Estos proyectos se quedan aquí? ¿Cree usted que funciona? ¿Cree usted que el gobierno nacional le hace falta hacer cosas con más profundidad para todos estos temas? Porque realmente, viene usted, dita la charla, doctor, como un gran profesional que es, pero ¿y qué?
A ver, los proyectos son buenos, ningún proyecto es malo. Desafortunadamente, tú lo has dicho, la intensidad y el cubrimiento que traen esos no son lo suficiente, no es lo que la comunidad espera. Entonces, por eso yo lo decía en un comienzo, es importante que el gobierno nacional, en este caso, asigne los recursos para que los programas sean, más que de prevención, sean de solución. ¿Sí? Porque se quedan cortos, hay que decirlo, sí, uno viene y dicta la charla, las conferencias, y se queda algo, pero cuando no hay una respuesta veraz y contundente, esto se queda como en el limbo. Por eso yo invito a través de este medio a los radioescuchas, a los que tienen que ver con las administraciones, sea departamental, municipal, como se quiera llamar, que se coloquen en la posición de esta comunidad y que miren de qué manera se gestiona ante el gobierno nacional y por qué no ante entidades del orden internacional para la consecución de recursos.
Sí, doctor, usted lo acaba de decir, eso es un trabajo que nos corresponde a todos, todos y todas, y pues muy, muy interesante el tema que usted nos ha botado el día de hoy. Sé que muchos de pronto tendrán interés de conocer un poco más a fondo. Los invitamos para que todos los radioescuchas nos escriban, claro, nos escriban, nos contacten a través del correo personal a Nancy Ricardo Bustos, a nancyproyectos@gmail.com, a Luz Aide Estrada, a luzaideestrada@hotmail.com, que nosotros le conectamos con la persona que es. Tenemos la información, tenemos todas las personas idóneas en estos procesos de participación ciudadana para poder llevar respuestas más de fondo.
Si ven que estoy llorando, no lo hago por su cariño. Simplemente estoy pensando que me engañó como a un niño. Yo la conocí una tarde
que el sol ya se nos tapaba. Pensé que me quería y no vi que me engañaba.
Continuamos en el programa de Voces y Regiones con el doctor Wilson, que nos está hablando acerca de todo lo que tiene que ver con los programas de prevención, reducción y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas.
Bueno, otro punto y otro escenario que no hay que olvidar es lo que tiene que ver con la formación y promoción de una comunicación asertiva y un trato digno por parte, en este caso, de las padres. Observamos muchas veces que el nivel de violencia que reciben inicialmente los muchachos viene de la casa, y yo me atrevo a decir, la casa es el primer ente educador de todo ser humano. Allí es donde se le implantan, por así decir, los principios, los valores, las conductas que la él ética. Va a seguir, la ética, y esto se va a ver reflejado afuera, claro, en el colegio, en el parque, donde esté. Entonces es muy importante también trabajar la familia, no solamente los muchachos, no solamente los chicos, los padres son fundamentales en este proceso, y a ellos también les vamos a llegar y a ellos también los vamos a orientar en lo que tiene que ver con el trato digno y la comunicación asertiva. ¿Qué es comunicación asertiva? Es ser claro, ¿sí? Es hablar sin titubeos, es no prorrogar, no postergar una directriz, una orden, si le puede decir, algo que se le dice a chico. Eso es comunicación asertiva para ir más.
Nos decía la doctora que estuvimos trabajando con ella en la comisaría de familia, hablar con los nombres apropiados, no hablarle a la niña del sexo pajarito, con el pajarito, con la florecita, sino decirle vagina, llamar las cosas del cuerpo como son. Igual si vamos a hablar nosotros de sustancias psicoactivas, decirle los nombres son estos y usted se puede tropezar con ellos en tal parte, y si usted se digamos va con ciertos amigos o va a hacer cierto tipo de cosas, entonces usted podría tener este tipo de inconvenientes.
Claro, esos paradigmas son los que precisamente hay que romper en papá y mamá, porque desafortunadamente lo que no le decimos a nuestros hijos, entonces ellos lo consiguen, lo adquieren a través de los medios o del amigo o la amiga que está al lado, con el que comparte diariamente cantidades de horas mientras papá y mamá está trabajando. Entonces por eso la comunicación asertiva es muy importante. Ya es tiempo de romper con esos tabús, con esos paradigmas. Hay que hablar, como tú lo decías, claro, las consecuencias de tener sexo no responsable a una edad no adecuada, en sitios no adecuados, las consecuencias de decir sí a todo lo que los amigos nos invitan, las consecuencias de empezar a ingerir, por ejemplo, licor a una edad no adecuada, en sitios no adecuados, y todo lo demás que conlleva a ser parte del entorno de la vida de los jóvenes.
Doctor, creo que sin llegar a equivocarme, pensaría que la parte más importante de la acción del proyecto que usted propone y está llevando a cabo es esa parte de la comunicación asertiva, porque se está manejando la causa, se está atacando directamente la causa, y usted lo acaba de decir, el mayor causante de que los chicos caigan en este tipo de flagelos es porque no hay una comunicación verdaderamente abierta, clara, directa con los hijos, donde se les muestre verdaderamente que el cariño no está en un juguete, el cariño no está en un celular, el cariño no está en decirles sí, porque de todo lo que se le dice no arma una pataleta, sino verdaderamente propiciar, como dice Luzaide, los valores, los principios, tanto de la familia como de la sociedad.
Sí, además decirle que los docentes son también, doctor, muy importantes en este proceso, porque digamos que la segunda familia que el chico tiene en el día, en la mañana, en la tarde o en la noche los que estudian, pues son los docentes. ¿Usted qué están haciendo, qué proceso están haciendo a nivel de los docentes?
Claro que sí, Luzaide. Por ejemplo, si uno hace sumas, se da cuenta que la mitad del tiempo de la vida de los hijos de uno está en la institución educativa, sea en el preescolar, sea en la escuela, sea el colegio, la universidad, igual que como nosotros los adultos, la mitad o más de la mitad de nuestro tiempo es en el trabajo. Entonces la otra mitad corresponde al hogar, y es en el hogar donde muchas veces, hoy por hoy, por la moda, por la necesidad o por muchas situaciones o circunstancias, los padres se ven abocados a dejar los hijos mucho tiempo solo. Pero a los hijos no hay que darles cantidad de tiempo, eso sí, doctor, eso que sí nos quede bien claro, a los hijos no hay que darles cantidad de tiempo, sino calidad de tiempo. Hablar con ellos, si vamos a tener 5 o 10 minutos para compartir con ellos, vamos a mirar un programa de televisión que eduque, donde yo pueda estar diciéndole, donde pueda estar guiándolo, Si vamos a salir a la calle, vamos a ir a sitios donde yo pueda estar con mis hijos, donde pueda compartir con ellos, donde yo mismo me dé ese ejercicio y esa tarea de no darle el mal ejemplo con el licor, porque es que los hijos desafortunadamente hacen lo que nosotros hacemos. Un temario que encontré que día por ahí, y el león con el hijo. El león mayor le decía al hijo, ten cuidado donde pisas, y el hijo le respondía, ten cuidado donde tú pisas porque yo voy detrás.
Sí, eso es verdad. Y es muy importante, hablemos primero los docentes. En este momento no hay programas, en este caso este programa para ellos. Sería muy importante, muy ideal y muy necesario, porque ustedes lo acaban de decir. Nuestros hijos, la mayor parte del tiempo la pasan con ellos, y cuando no están en el colegio, están en la casa y están solos porque nosotros estamos trabajando. Dos, esos sitios son sitios de lo que tú hablabas, de compartir, de donde no se vean cosas que no van adecuadas a su edad y a su comportamiento, son los sitios saludables, ¿sí? Una película educativa, una salida a un parque, un paseo, pero donde no haya presencia de ningún tipo de sustancia en este caso. Pero desafortunadamente, ustedes yo creo que han tenido la experiencia de evidenciarlo, encontramos a padres que le dan de una cerveza a un niño de 2 añitos, de 1 año, y son felices, se ríen, hágale, y toman la foto, y hágale, sea berraco como su papá. Ajá. Desafortunadamente, el padre de familia, no todos, tienen una idea muy desfigurada de lo que es realmente la crianza de los hijos y de la comunicación asertiva. Cuando tú decías de que hay que aprovechar y que hay que hablar claro, y a no es a todos sí, sí. O sea, aquí hay que hablar de premios y castigos, si se puede decir. ¿Por qué lo comento? Porque, hombre, desafortunadamente a los muchachos toca tratarlos así. O sea, se premia.
Pan en una mano.
Exacto, se premia por un lado, y cuando por acá cuando por aquí cometen una conducta inadecuada, hay que tomar correctivos. Castigo, y no hablo castigo de pegarles, de golpearlos, ¿no? Es como cohibirles, es como empezar a quitarles muchas cositas que a ellos les gusta. Sí, que el helado, la salida, que el internet, que el televisor, que la película, que el Blackberry, que los tenis. O sea, hay que darles a nuestros hijos donde más les duele, desafortunadamente. En buenas palabras, ¿no? Sí, es como quitarles las cositas que a ellos más les gustan. Si hacemos eso, créanme que vamos a empezar a ver cambios en nuestros hijos. Pero si seguimos como esta sociedad va, vamos al hecatombe.
Claro que sí, doctor. Algo que tenemos nosotros que poder transmitir a través de este medio radial, y es decirle a los niños, niñas, a los jóvenes, a los adolescentes, a los docentes, a los padres de familia y a la comunidad en general, que todo derecho trae un deber, y que todo deber trae un derecho. Entonces no nos convirtamos nosotros en solamente cumplidores de los caprichos y de los derechos de nuestros hijos. Tenemos que enseñarles que ellos tienen premios, que ellos pueden llegar a sitios muy altos, que ellos pueden lograr demasiadas cosas, todo lo que se propongan, pero por el camino recto. Porque la participación ciudadana obliga a que nosotros construyamos, a que sigamos adelante, pero llevando nuestra sociedad verdaderamente a un fin y a un camino correcto, donde el tejido social verdaderamente se entreteje entre todos.
Todo colombiano sabe.
¿Cómo me afecta la compra y venta de votos?
Pero a mí no me parece mal aceptar un mercadito a cambio de mi voto, más si no tengo plata para pagarlo.
Yo estoy de acuerdo con Mireya, a mí tampoco me molesta recibir unos cuantos pesos por dar mi voto. ¿Qué es un voto en medio de tanta gente? ¡Nada!
Un momentico, señores, que comprar y vender votos es un delito por el cual las personas que realizan tanto la compra como la venta de votos pueden ir a la cárcel.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean, y denuncia pa' que pronto la ley su juego detenga. 018000, memoriza 112-101, y gratis denuncia al malo, porque el voto que tú no escojas en contra tuya hará daño.
MOE, Misión de Observación Electoral. 018112-101, hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
¿Acaso eso afecta en lo que va a ser el candidato que me va a dar el mercado después?
Claro, doña Mireya, es que el candidato que compra votos es un delincuente. Seguramente después, cuando ya esté elegido, hará lo mismo.
O sea que seguirá ofreciendo platica para conseguir lo que quiera.
Así es, don Fabián. Además, ¿usted dónde cree que el candidato saca la platica para comprar los mercados y ofrecernos el dinerito?
Pues no creo que de su bolsillo.
Puede ser de su bolsillo. O peor aún, el dinero puede provenir de grupos armados ilegales, de narcotráfico de empresarios, que claramente no van a estar dispuestos a perder esa platica. Entonces el candidato, con tal de recuperarla, se apropiará de los recursos públicos.
¿Qué se puede esperar entonces de un candidato así?
Pues a cambio tendremos un gobernante despreocupado por el bienestar general de los ciudadanos como nosotros, y en cambio se va a ocupar es por satisfacer los intereses personales y de quienes le compró el voto, y no de todos.
Claro, entonces yo estaría votando por el que me regaló el mercadito y no por el que quiero que me represente.
Así es, doña Mireya. Si votamos motivados es por un mercadito, un poquito de dinero, terminamos decidiendo por quien nos ofrezca más por nuestro voto y no por el candidato que tiene mejores propuestas y representa nuestros verdaderos intereses.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
No, agradecerle aquí al doctor habernos dado este espacio. Sabemos que ya estaba pues casi abordando el carro para salir para Florencia y desearle lo mejor, esperamos que el gobierno tenga en cuenta las sugerencias que él, que está liderando este proyecto, pues se sabe que son las necesidades básicas y está trabajando sobre ellas. Entonces, agradecerle el espacio que nos ha dado. Agradecerle también a nuestros oyentes y también obviamente la participación, como dice Nancy, estamos muy ricos aquí, a ella le acaba de picar hasta una hormiguita, pero es una tarde.
Invitar a los radioescuchas a que vengan al municipio de Morelia, no saben de lo que se están perdiendo los que no vienen aquí los fines de semana.
Claro que sí, y por eso de fondo están escuchando pues música de pueblo, Nancy. Entonces, en los micrófonos pues ya estuvo con ustedes Luzaide Estrada
y Nancy Ricardo Bustos, agradeciendo, invitándolos nuevamente para que los domingos entre 8 y 10 de la mañana estén pendientes de escuchar todos los programas de Participación Ciudadana. Y hoy estaremos aquí en Morelia, mañana no sabemos en qué municipio vamos a estar, pero estamos con la comunidad, estamos dándole la voz a aquellos que no tienen voz.
Orgulloso de mi tierra, donde estoy siempre la sueño, colombiano como todo.